En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 21 de junio. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Os hablamos desde Vallecas, desde las puertas del Estadio del Rayo. Vallecas es hoy un barrio feliz por el ascenso de su equipo. Sin duda, es la gran noticia hoy en nuestra ciudad, el ascenso del Rayito. Un ascenso basado en la fe, en creer hasta el final, porque las circunstancias han sido adversas durante toda la temporada. En dos eliminatorias de gran dificultad, tumbó primero al Leganés y después al Girona. El 0-2 en Montilivi llenó de emoción y lágrimas los corazones de todos los jugadores, de los miembros del cuerpo técnico y hasta del presidente del club. Y, por supuesto, de la afición. Para muestra, un botón. Esta es la emoción de uno de los ídolos de la parroquia rayista, Óscar Trejo.
¡Final, final, final, final! ¡El Rayo en primera! ¡Vallecas en primera! ¡El Rayo levanta la eliminatoria! ¡Lo hicieron porque se lo creyeron! ¡El Rayo Vallecano vuelve a primera división!
Muchas emociones. Hemos perdido mucha gente, hoy aprovecho, es el Día del Padre en Argentina. A mi viejo hace 2 años lo he perdido y sé que hoy me iba a acompañar, no me ha defraudado. Nosotros nunca dudábamos de nosotros y aprovecho para dedicarle a mis 3 hijos que están viendo, que son el pilar de mi vida, mi mujer y a toda mi familia que está en Argentina.
Enseguida estamos con todo lo relativo al ascenso del Rayo, con España y el resto del deporte, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está preparado Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes del Toro. Noticias que pasan por la toma de posesión de los 9 consejeros del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional, en un acto en la Real Casa de Correos, ha agradecido la formación de este equipo, un equipo que tiene por delante recuperar Madrid, ha dicho Díaz Ayuso. A esta hora se celebra la primera reunión de este nuevo Consejo de Gobierno.
Sobre todo estoy muy orgullosa de mi equipo. De todos. Son políticos con amplia experiencia de gestión y van a tener ahora por delante la gran responsabilidad y el inmenso trabajo que todos los madrileños esperan. Recuperar Madrid.
Estaremos también en Barcelona porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en una conferencia en el Liceu que mañana martes va a proponer al Consejo de Ministros aprobar los indultos a los líderes independentistas del Procés. Asegura que el Ejecutivo ha decidido afrontar el problema y busca la concordia.
Pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión. Por la concordia. Lo vamos a hacer con corazón.
Y de vuelta a Madrid, reabre el ocio nocturno en la comunidad hasta las 3 de la mañana, un aforo del 50% en el interior y pista de baile en el exterior. El portavoz de la plataforma Noche Madrid, Vicente Pizcueta, que ha pasado por los micrófonos del Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, ha manifestado su satisfacción por esta medida teniendo en cuenta que las pérdidas han sido cuantiosas.
Por desgracia, este es un sector que puede haber perdido fácilmente más de 10.000 puestos de trabajo durante estos 15 meses. Evidentemente el 41% de las empresas no han conseguido levantar sus persianas. Estamos hablando de 4 de cada 10 locales de ocio de la Comunidad de Madrid.
Estos y otros asuntos del Toro a partir de las 2 en las noticias 14 horas.
Te escuchamos con atención. Gracias, Javier. Hasta luego.
A ti, hasta luego.
Os saludamos desde el Estadio de Vallecas. Hoy estamos aquí con el Rayo, que ya es nuevo equipo de Primera División. Hoy le vamos a dedicar muchos minutos en este partido de la una. El Rayo no dudó un instante en Gerona, creyó de modo ciego en sí mismo y logró levantar el 1-2 de la ida. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes del Toro. Eso es, otra vez el equipo de Andoni Iraola volvió a ser mejor sobre el terreno de juego, jugando al fútbol hasta el minuto 57 de forma clara, cuando estuvo con 11 y a raíz de la expulsión de Velázquez dedicándose a manejar el ritmo del partido que le interesaba, concediendo poquísimo ante un Girona bloqueado e impotente. La ley no escrita del sexto clasificado, que se mete en el playoff por los pelos y acaba en Primera División.
Tras el pitido final se desbordaron las emociones entre los rayistas. Pocas veces vimos tantas lágrimas de alegría como anoche en Montilivi. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Fruto de vivir, fruto de compartir, fruto de sentir la emoción del ascenso a Primera División después de una de las hazañas más grandes de la historia del Rayo Vallecano. Desde la alegría incontenible de Bebé hasta la tranquilidad de Iraola, el arquitecto de este Rayo Vallecano que jugará la próxima temporada en la categoría de oro. Protagonistas Álvaro García y Trejo, muy agasajados tras la gesta, y también, por supuesto, el Rayo al completo, que es la primera vez que asciende a Primera División fuera del estadio de Vallecano.
España se la jugará el miércoles contra Eslovaquia. Los nuestros ofrecieron una pobre imagen contra Polonia y siembran de dudas su futuro en esta Eurocopa. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Máxima tensión en Las Rozas. Penúltimo entrenamiento antes de jugarnos el pase contra Eslovaquia. Con la soga al cuello, los malos resultados exigen cambios. Busquets y Thiago podrían estrenar titularidad en el medio y César Azpilicueta gana enteros para entrar en el lateral derecho para que Marcos Llorente pueda adelantar su posición. A esta hora toma la palabra en rueda de prensa el capitán del Chelsea, Azpilicueta.
Terminó ya el grupo A con Italia como primera con pleno de victorias. Hoy se resolverán los grupos B y C. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ayer quedó finiquitado el grupo A, donde Italia ha sido muy superior. Ha ganado los tres partidos y no ha encajado un solo gol en esta fase de grupos. Ayer ganaba Gales por 1-0 con hasta 8 cambios en el equipo titular. Pese a la derrota, Gales pasa a octavos como segunda con los mismos puntos que Suiza, 4. Que deberá esperar para saber si es de los mejores terceros. Hoy se disipan los grupos B y C. Bélgica y Holanda encabezan cada uno de estos grupos y ya están clasificadas para octavos.
El fin de semana nos deja además dos grandes protagonistas, dos grandes campeones con mayúsculas. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, uno de ellos es John Rahm, que ganó el US Open de golf en San Diego. El español de 26 años hizo historia, ya que nunca un español en 121 años había ganado este grande. Sí, es el cuarto español, tras Ebe Ballesteros, José María Olazábal y Sergio García, que se alza con un torneo de esta entidad. El otro nombre propio de la jornada es el de Marc Márquez, que tras 581 días volvió a ganar una carrera en MotoGP. Tuvo que ser en el Gran Premio de Alemania, en uno de sus circuitos fetiche, por delante de Matías Olivera y de Quartararo.
Además, en baloncesto, la selección derrotó ayer a Eslovaquia por 93-61 en la tercera jornada del Campeonato de Europa Femenino que se disputa en Valencia. Hoy, cita clave, a las 9 de la noche, se mide a Montenegro en octavos de final. Solo vale ganar para seguir vivos. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido en los estudios centrales, Pedro Sánchez Noriega y José Chu Fernández están aquí al tanto de todo en el estadio de Vallecas. 1:07. En un momento desarrollamos las principales noticias del día. Hoy mucho Rayo, manda el ascenso del Rayito.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Ah,
Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco. Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
El partido de la una en Onda Madrid.
El Radio Vallecano siempre que juega derrocha valentía, coraje y nobleza. En todos los partidos da el corazón y el pecho ambicionando ser el mejor.
El triunfo de la mano nadie puede
arreglar. 1:10, aquí estamos en directo en el Estadio de Vallecas, en una de las puertas del recinto del Rayo. El Rayo, que es la gran noticia hoy en la Comunidad de Madrid, porque anoche, contra pronóstico, consiguió derrotar al Girona por 0-2, imponerse, levantar el 1-2, que era un pésimo resultado obtenido en la ida hace una semana en este mismo estadio. Se desbordaron las emociones, se desbordó la fiesta, tanto en Montilivi, en el Estadio del Girona, como aquí en Vallecas, en la Fuente de la Asamblea. Este es el momento en que Andoni Iraola iba a comenzar la rueda de prensa. El que hablaba era el jefe de prensa, Fernando López. Ahí aparecieron un buen puñado de jugadores del Rayo al grito del Rayo es de primera. Escuchad el momento.
Voy a dar paso con muchísimo placer hoy a Andoni Iraola. Y por favor, si queréis levantar la mano para poder veros, os voy dando paso.
¿A quién va a dar paso?
¿A quién? Bueno, ¿A quién?
Eso ocurría en la sala de prensa del estadio de Montilivi. Un poquito después, aproximadamente un par de horas después, en el avión de vuelta hacia Madrid, este era el ambiente que vivían los jugadores del equipo rayista. Bien entrada la madrugada, acudieron a la Fuente de la Asamblea, donde todavía quedaban algunos aficionados del Rayo. Esto es lo que se escuchaba en el corazón de Vallecas. Muchas lágrimas de emoción, de alegría en este caso. Nos vamos a los exteriores del Asador Chistu. Allí está Carlos Sánchez Blas, que estuvo ayer en Montilivi viviendo todo este carrusel de emociones. Allí van a comer hoy los jugadores del Rayo Vallecano. Blas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Aquí estamos a 10 kilómetros del epicentro de la felicidad, donde estás tú, el estadio de Vallecas, aquí con más calma y después de una noche muy larga y de muchas celebraciones. Se va a juntar el Rayo Vallecano, primer equipo, para celebrar el ascenso a Primera División. Ya digo, se ha dormido muy poco, se ha sentido mucho después de una gesta que entra directamente en los anales de la historia del club, y evidentemente mucha satisfacción y también las prisas de preparar la próxima temporada, porque hay mucho trabajo por hacer, mucho que fichar y poco tiempo para estar en la pole de Primera División.
Carlos Rodríguez también estuvo ayer en Girona. Carlos, que está aquí conmigo en el estadio de Vallecas y que está con algunos peñistas del Rayo que han tenido la bondad de acercarse aquí hasta el estadio de su equipo, que el año que viene volverá a recibir al Real Madrid, al Atlético de Madrid, al Barcelona, a todos los grandes de la categoría. Carlos.
Sí, aquí estamos en el estadio de Vallecas, puerta número 1, Wilfred Navar, Payaso Fofó, esquina Avenida de la Albufera. Y aquí han venido a vernos, entre otros, algunos amigos de Onda Madrid, seguidores del Rayo Vallecano, miembros de la Peña Rayista 2004. Voy con Damaso, con el que hemos hablado muchas veces en Onda Madrid. Presidente, hola Damaso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno,
¿Habéis dormido mucho o no?
No, bueno, primero, de la Peña 2004 hay algunos y otros de otra peña, por ejemplo, de la Peña Bosús.
Ahora vamos con ellos también.
Y de la Peña Rivas, por ejemplo, también. Yo puse un tuit y dice, no soy capaz de dormir, supongo que será la felicidad. Y bueno, ha sido una noche larga y yo en mi caso no presencialmente, porque respetando la pandemia, pero entiendo que se haya desatado la euforia. Pero bueno, afortunadamente, pues muchos contactos. Lo que más me ha llegado es no los que sabemos que son del Rayo, sino todos los que sabemos, todos los conocidos que tenemos que saben que somos del Rayo y cómo se han acordado del Rayo en un partido, en un día como ayer.
Además, supongo que los nervios, ¿no? La tensión de lo que fue el partido, que eso también se nota al acabar, aunque luego sea desbordante la felicidad, pero nosotros que lo vivimos allí, se nos hizo muy larga la segunda parte.
Carlos, larguísima. Fue desbordante porque al principio del partido, como hablaba con Jesús Vicente Delfa, bueno, nervios, sí, a medida que se acercaba la hora del partido, nervios, pero bueno, teníamos todo perdido y solo nos quedaba que ganar, pero claro, en el segundo tiempo ya teníamos ganado y ahora podíamos perder, y ya con la expulsión de Velázquez, pues la verdad es que fue un momento duro, porque sí veíamos que si recibíamos un gol la cosa se ponía muy, muy complicada. Y bueno, fue el Rayo que siempre hemos querido ver, y un poco diferente al de la temporada, que casi siempre todos los equipos nos metían algún gol, con lo cual, bueno, pues ese carácter de garra de ese equipo defensivo que decían que no podía serlo, ayer lo fue, y bueno, la alegría es inmensa, y otra vez el octavo ascenso, que yo he tenido la oportunidad personalmente de poderlos vivir todos en directo, y bueno, esto es increíble.
Más difícil este año, además, con todo el hándicap de haber jugado todo el año sin público, prácticamente hasta el tramo final, con poquísima gente, hacerlo fuera, en este caso en el campo de Montilivi. Y no sé si hace un mes, cuando el Rayo se mete sexto ahí con el último partido que nos dejó un poco de dudas contra el Lugo, ¿erais tan optimistas?
No, hombre, evidentemente te quieren meter, pero entras de la manera que entras, gracias a que la Almería gana en Gijón. No entras por la puerta grande, vienes de enfrentarte con un Leganés que gana 0-5 en Zaragoza. Pero mira, a mí personalmente esas cosas me gustan, porque yo prefiero ir como el tapado, y en este caso nos ha salido bien.
Bueno, además lo dice la historia no escrita, o la ley no escrita, de que el sexto el año pasado le pasó al Elche y le ha pasado más veces a otros equipos, y este año el Rayo ha sido fiel a cumplir ese pronóstico, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Y para el pobre Girona, lo digo pobre con oye, pues, si ellos lloran, nosotros reímos, y si ellos hubieran reído, nosotros hubiéramos llorado, así que lloren ellos. Pero creo que es el quinto playoff con este que se quedan sin poder subir, ¿no? Y eso tiene que ser duro. Bueno, pues mira, nos toca sonreír, nos toca sonreír y nos toca disfrutarlo.
Gracias, Damaso.
Gracias a ti, Carlos. Gracias a ti.
Bueno, pues más opiniones aquí con más seguidores del Rayo Vallecano. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es su nombre?
Lola.
¿Cómo ha dormido usted hoy?
No he dormido.
Nada, ¿no?
No he dormido. Tres cuartos de hora, creo, y no completos.
¿De la Peña Radista Pitín?
Sí.
Muchos nervios ayer, en la segunda parte sobre todo, supongo, ¿o no?
Fíjate si pasamos nervio. Que ahí mi pariente se puso malo.
¿Y eso?
Pues porque fue un cúmulo de muchos nervios, es que no está muy bien del todo. Los nervios, y luego termina el partido, se pone a gritar, y claro, no eran horas de gritar. Y pues se puso malo.
Bueno, pero
que está bien, ese ha dormido, yo no, pero él sí.
Por eso digo que luego la felicidad ya de haber reposado, y cuando te levantas y dices, el Rayo está en primera, es verdad, no lo hemos soñado.
Que no, que te levantas, no, si no te levantas, si has estado dando tumbo. Yo tenía, había veces que decía, van a subir, y otras veces decía, pues está complicado. Pero el viernes estuve en el entrenamiento y estuve hablando con todos los jugadores que lo esperamos que saliesen, y estaban todos súper motivados. O sea, que estaban todos tranquilísimos y decían que sí, que se subían. O sea, que casi me lo creí todo, y mira.
Eso lo hemos notado nosotros, lo hemos palpado durante toda la semana, porque cuando acabó el partido de ida aquí en Vallecas hace 8 días, estábamos un poco todos tocados, ¿no? Con el 1-2, porque además no era justo el resultado, jugó mucho más el Rayo para haber conseguido un resultado mejor, pero según iban pasando los días, yo creo que ellos mismos se lo han creído y han transmitido todo eso a los demás.
Nos lo hemos creído casi todo. Mira, ahí hay dos que decían, sube seguro, 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 y coña, qué alegría, ¿verdad?
Y ahora, el año que viene, esperando a ver si Vallecas recupera su esplendor, ¿no? A ver si poco a poco se va pudiendo volver al campo, porque este año ha tenido que ser sin público, y regresar a primera por la puerta grande y poder otra vez disfrutar del Rayito en primera, ¿no? Con el Barça, con el Madrid, con el Atlético, con todos aquí.
¿Quieres que te diga la verdad?
Sí.
Hay una canción que dice, solo me importa el Rayo. No voy a seguir, porque como que no está muy bien. A mí no me importa el Madrid, ni el Barça, ni nada. Me importa el Rayo, y al Madrid si le podemos cascar. Oye, ¿tú sabes que a mí me dedicó Cristiano Ronaldo un gol? Un gol que metió aquí de tacón.
Al de tacón famoso.
Me estuve metiendo todo el partido con él, porque unos días antes había levantado el pantalón y había enseñado los músculos. Y cuando marcó, tuvo la osadía de venir a dedicarme el gol. Y saliendo los periódicos.
O sea que la dedicatoria fue para usted, porque le había estado dando la tabarra durante el partido.
Sí.
Eso queda para la historia, ¿eh? No habrá mucha...
De periódicos, aliento a los periódicos, los tengo guardados.
Habrá muchas personas que Cristiano Ronaldo les haya dedicado un gol, ¿eh? No será mucho.
Una sombra, porque qué suerte tuvo. Da un taconazillo y perdimos el partido. Mira, mi nieto.
Pues aquí vienen también, sí, ahora enseguida hablamos con él. Muchas gracias, me alegro mucho que lo hayan festejado y celebrado como merece una ocasión de estas y que el año que viene en primera...
Lo digo. Aquí. El año que viene lo vamos a petar. Que se prepare el Barça y el Madrid, que llegue el Matagigantes.
Bueno, pues del Toro es el ánimo, ahora seguimos conversando con más aficionados si quieres, pero realmente, bueno, pues es el testimonio perfecto de lo que se está viviendo aquí en Vallecas y de lo que se vivió anoche durante, antes y después del partido, claro.
Sí, vamos a escuchar en un momento un fragmento de la transmisión del postpartido anoche en Onda Madrid, en el partido de la Onda, que estuvo francamente bien, francamente sensacional con todos los compañeros, con José Vicente Delfa, con Jesús Ruiz, con Carlos Sánchez Blas, con Carlos Rodríguez, comentando Juan Sabas, Ángel Vivar Dorado. Carlos Blas, hubo mucha, mucha emoción, como no había visto hace mucho tiempo en un campo de fútbol, nada más pitar el final del partido. Lágrimas por todas partes, Blas, ahí estabas tú.
Bueno, porque es muy difícil subir a primera, pero seguramente para el Rayo un poco más, ¿no? Quien conoce la vida cotidiana de este club sabe que es ciertamente milagroso, ¿no? Lo que han hecho este grupo de jugadores, comandados por el arquitecto Andoni Iraola, que ha casado muy bien con ese vestuario. Ha habido dificultades durante la temporada, momentos límite en los que parecía que el Rayo incluso no iba a llegar al playoff, pero desbordaron completamente al Leganés, han remontado en este kilómetro 46, y estoy de acuerdo contigo, entre Alberto García, que lleva 20 meses sin jugar, gente como Álvaro García, que lo ha pasado mal en el equipo y ahora es el héroe del ascenso, Trejo, que vuelve a subir una década después y marca en los dos partidos clave en 2011 y 2021, Miguel Ortiz, el delegado, que ha estado fuera de combate por una enfermedad importante. Bueno, muchas emociones y al final el Rayo Vallecano en Primera División demostrando una capacidad colectiva y un ambiente de vestuario sencillamente brutales.
Pues este es el documento sonoro. Así lo vivimos anoche en Onda Madrid, montaje de nuestra compañera Laura Cabrera. Impresionante el cúmulo, el carrusel, el vaivén de emociones, la cantidad de lágrimas derramadas en el micrófono de Onda Madrid. Lágrimas de alegría.
Balón arriba, va a marcar, gol, 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 Álvaro, gol, 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 gol. De Álvaro García. Trejo, para marcar, Trejo. Gol, 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 gol. Llega Trejo, Chocota, de que tiene la sangre de horchata de lado para hacer el segundo. Ahora mismo el Rayo en primera. Girona 0, Rayo 2. Final, 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 final. El Rayo en primera. Vallecas en primera. El Rayo levanta la eliminatoria. Lo hicieron porque se lo creyeron. El Rayo Vallecano vuelve a Primera División.
Esto es el Rayo y nadie daba un duro por nosotros desde el principio. Y ahí, con guerra, con garra, lo hemos sacado. ¡Vamos, vamos, Rayo!
¿A qué se lo dedicas, si te dejo?
A mi hijo y mi familia.
Muchas emociones. Hemos perdido mucha gente. Hoy aprovecho, es el Día del Padre en Argentina. A mi viejo, hace 2 años lo he perdido. Y sé que hoy me iba a acompañar. No me ha defraudado. Nosotros nunca dudábamos de nosotros. Y aprovecho para dedicarle a mis 3 hijos que están viendo, que son el pilar de mi vida, mi mujer y a toda mi familia que está en Argentina.
Con nosotros está Marina, su mujer. Marina, enhorabuena.
Gracias, te lo dije que íbamos a sufrir. Ahora se disfruta el doble. Él te deja el alma y la vida por esta camiseta. Nadie lo puede dudar. Para nosotros es nuestra vida, no solo un partido de fútbol, es nuestra vida. Mis hijos están inexplicablemente felices.
Emiliano Velázquez, no es segunda amarilla, ¿no?
Sí, porque el árbitro la pita, pero para mí no era.
¿Y qué piensas ahí?
Que pienso que había defraudado a mi compañero y gracias a Dios ellos lo sacaron adelante y dieron la cara por mí, más porque había hecho una cagada enorme. Nada, agradecerle a mis compañeros, se merecen esto más que nadie.
Luca, ¿qué tiene de especial este vestuario?
Es un vestuario peculiar porque nos llevamos todos muy bien y es una familia y es con vestuarios así, no solo dentro del campo, sino fuera también, y es con vestuarios así que se consiguen las cosas.
Es verdad que yo soy de Vallecas y siento, yo creo que algo más que los demás por ser de ahí, por tener a mi familia y mis amigos, y la verdad que estoy muy feliz.
¿Qué te han dicho en casa? ¿Quién ha llamado, la primera o el primero?
Mi madre, llorando mucho, felicitándome, diciéndome que me lo merezco, y casi todo lo que hago es por ella y por mi padre.
Y esto es un privilegio, ¿no? Al final, por mucho que hayamos luchado el tener el premio de subir, de que mis compañeros, al fin y al cabo esto es un regalo caído del cielo. Disfrutarlo creo que es el que más voy a disfrutar, y no sé el por qué, y así lo siento, ¿no?
Siempre he dicho durante todo el año que esto para mí es igual de importante o más que cualquier título que haya podido ganar.
subir con el Rayo por todo lo que significa. Esto es un grupo increíble. Lo hemos hecho sin la afición, el año más difícil para poder hacerlo.
Este ascenso va en especial dedicado a todos ellos y sobre todo a mi padre, que, como te digo, ha sido una pieza básica, imprescindible en la estabilización del Rayo, y él construyó gran parte de esta plantilla y con el director deportivo, y no ha podido celebrarlo, pero seguro que lo está viendo desde arriba y estará orgulloso.
La segunda es muy larga, se hace muy larga con el playoff, y bueno, el poder acabarlo con un premio tan grande, ¿no? Al final es yo creo que es muy bonito. Tengo la espinita esa de no haber podido disfrutar del todo, ¿no? Porque no hemos podido sentir ese Vallecas a reventar, ¿no? Como suele estar.
La emoción del Rayo, la emoción en Gerona, en Montilivi, el Rayo que ganaba 0-2 y es nuevo equipo de Primera División. Nos vamos al Mesón Chistu, allí ha llegado ya el entrenador del Rayo, que está con Carlos Sánchez Blas. Blas.
Sí, después de una noche larga, seguramente ha dormido poco, ha sentido mucho, ha contestado muchas llamadas y muchos mensajes, y sobre todo, tranquilamente ya en casa con la familia, habrá celebrado este ascenso de forma íntima y maravillosa. Andoni Iraola, arquitecto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Se duerme poco y se siente mucho, ¿no?
Sí, se duerme poco. Es verdad que al final hemos llegado en el avión, hemos llegado tarde, intentas dormir. Se me han despertado además los críos para ir al cole y tampoco te creas que me han dejado dormir mucho, pero bueno, oye, merece la pena.
Y cuando se han despertado, ¿qué te han dicho? Cuando ya sabían que su padre era un entrenador que siempre lo ha sido de Primera División.
Hombre, no les he hecho mucho caso, ¿eh? No les he hecho mucho caso porque han ido hoy al cole con su madre, pero bueno, sí, evidentemente contentos.
Bueno, Andoni, tú tienes la espinita de no haber vibrado con Vallecas lleno, ya veremos el año que viene si continúas, esperemos que sí, pero esto ha sido muy difícil, 46 kilómetros, 46 partidos, remontadas, momentos muy límite, es un ascenso muy trabajado y que se ha celebrado de una forma muy especial.
Sí, yo creo que al final la categoría tiene esto, ¿no? Quitando yo creo que el Español, incluso el Español y Mallorca, te atrevería a decir, que también han tenido sus momentos de más y menos, pero sí que todos los equipos, ¿no? Tenemos momentos de que se te van un poco los rivales, que estás bien, y bueno, al final nuestra pelea era entrar en ese playoff, éramos conscientes de que una vez dentro yo creo que íbamos a ser competitivos, porque además los resultados contra los equipos de arriba habían sido muy buenos durante todo el año, y bueno, pues al final se ha demostrado que sí.
Del Toro, estamos en la zona de la Castellana, aquí va a venir el Rayo la próxima temporada a jugar contra el Madrid, a 10 kilómetros de la felicidad, aquí está uno de los artífices de esa felicidad, Andoni Iraola.
Andoni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, enhorabuena, ¿eh?
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Oye, durante la semana tú palpabas en ese vestuario que la gente estaba convencida de que le daban la vuelta al resultado.
Pues la verdad es que sí. Muchas veces, yo he dicho, como entrenador muchas veces te toca un poco hacerles creer, ¿no? A los jugadores, pensar que... Pero casi te diría que estaban ellos más convencidos que yo. Oye, yo decía, bueno, está bien que tengamos esta confianza, pero oye, que hay un resultado muy complicado, que hay que dar la vuelta. Pero yo creo que el partido de ida los jugadores se vieron que habíamos estado mejor, que se veían capaces, y eso ha sido fundamental.
Ayer tras el partido hubo mucha emoción en todos los jugadores, el cuerpo técnico, el presidente, hubo muchas lágrimas. Se pronunció muchas veces la palabra vestuario, la palabra familia. ¿Qué tiene ese vestuario de especial que ha permitido al Rayo volver a primera?
Yo creo que es fundamental. Al final, en los grupos, de cara al rendimiento, es fundamental. Lo que aportan los que han jugado menos, la gente que tiene que apoyar de otra manera. Y sobre todo hemos llegado muy bien a nivel de grupo en los últimos meses. Te diría que el hecho de pasar esa mala racha que pasamos hace un par de meses nos ha fortalecido un poco como grupo y nos ha venido bien.
Esos 34 minutos con un hombre menos por la expulsión de Velázquez, ¿quitan vida a un entrenador, Andoni?
Sí, seguramente. Todavía no me han salido muchas canas, pero yo creo que ya empezarán pronto a salirme después de lo de ayer. Yo creo que al final, con 10, habíamos hecho también un desgaste a nivel físico muy importante, porque habíamos ido a presionar desde el principio, ya estábamos ya notando un poco las piernas, y bueno, pues al final nos tocó sufrir.
Qué escena, por cierto, la de la sala de prensa, cuando vas a empezar la conferencia con los periodistas y aparece medio equipo y te bañan por completo. Qué momento de tanta felicidad, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo tengo ahí litros de cerveza, yo creo que ya no se van a ir ya de esa ropa, ya se queda así para siempre. Pero bueno, sí, muy contento porque al final cuando ves a los de alrededor felices, yo creo que eso es lo más bonito que hay.
Oye, has tenido una carrera muy larga y con muchos éxitos también en el Athletic de Bilbao. ¿Este es uno de los momentos más emotivos, más bonitos de tu carrera deportiva?
Sí, bueno, sin duda. Yo creo que al final, yo siempre digo, como entrenador se sufre muchísimo más de lo que se disfruta, ¿no? Y tener momentos de estos, ¿no?, que te sirven para cuando vengan mal dadas, ¿no?, que es la mayoría de las veces casi como entrenador, pues yo creo que hay que saber disfrutarlos y saborearlos bien.
¿Fuisteis a la asamblea al final, a la fuente?
No fuimos, porque llegamos muy tarde de allí y bueno, también por un tema de seguridad, pues se decidió no ir.
¿Llegasteis a tener fiestecita durante la noche o llegasteis tan tarde que no dio tiempo para ello?
Nada, llegamos muy tarde y bueno, no sé, supongo que más de uno tendría fiestecita, pero a mí me tocó ir para casa y bueno, pues habrá tiempo de festejarlo.
Casi te pido perdón por la pregunta, pero ¿habrá Iraola en el Rayo 21-22?
Bueno, yo creo que al final es cuestión de hablarlo. La verdad es que ha venido todo tan rápido que lo hemos dejado para ahora, ¿no? Y supongo que, bueno, será cuestión de dos, tres días, que nos sentemos, que hablemos y bueno, pues que a ver si podemos todos estar en la misma dirección.
A ver si te sirve de algo, tanto el presidente como el director deportivo, abogaron por tu continuidad aquí en la sintonía de Onda Madrid. Las últimas son tuyas, Blas.
No, en torno a esto, ¿no? Que al final, el sueño de un entrenador es estar en primera y tú lo has conseguido subiendo desde segunda división. Pero hay mucho que hablar, Andoni, porque es un proyecto complicado, se termina muy tarde, es un club peculiar, sin entrar en más detalles, y tú también necesitas el refuerzo, ¿no?, de saber que tienes un proyecto para competir en primera división.
Sí, hombre, al final esto es como todo. Al final cuando vas a emprender algo, todo el mundo tiene que estar convencido y todo el mundo tiene que ir por el mismo sitio, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues vamos a ver. Todavía, ya te digo, que ni hemos hablado ni nos hemos sentado a hablar, no hemos tenido tiempo. Pero bueno, confío en que bueno, las ideas mías y las del club pues vayan por el mismo sitio.
Y la última que te hago sobre gente del vestuario. Alberto García no ha jugado ni un minuto, quiero que hables de él. Óscar Trejo, si para ti es el mejor jugador de segunda división, no sé, tienes un vestuario, tú has estado en vestuarios y seguro que había gente buena, un poquito canalla y alguno perdido. Este vestuario es el pilar del Rayo en todos los sentidos.
Sí, yo creo que sí, yo creo que no ha sido un año fácil, ha habido, pues bueno, pues ha habido problemas. Siempre hay, el Rayo no es novedad, sí. Al final siempre hay cosas y siempre hay cosas que solucionar. Y yo creo que también esos problemas un poco al grupo, no ya de este año, sino de antes, pues le hacen tener una unión, ¿no?, especial, y en ese sentido pues la gente que bueno, que al final está capitaneando un poco, que lleva más tiempo, como Alberto, que es verdad que yo no he podido entrenar un día con Alberto. Al final ha estado muy cerca de nosotros, pero no como futbolista, pero sí que la ayuda de esa gente que se ha podido desenganchar y ha decidido no desengancharse. Pues comentabas de Trejo, pues al final teníamos gente también con mucha experiencia, con veteranía y bueno, pues es yo creo que ha sido fundamental.
¿Eres de Chuletón o no?
Sí, soy de Chuletón, sí.
Al punto, ¿no?
Yo tiendo a poco hecha, ya sabes, ahí casi que sangre.
Un tío de verdad, pues nada, que sangre y que lo celebres, ¿eh, Andoni?
Bueno, muchas gracias.
Enhorabuena al míster del Rayo, aquí en directo en este mesón Chistu, lugar de celebración del Rayo Vallecano. Bueno, desde la tranquilidad, desde la humildad, desde la gestión de momentos realmente complicados en un club peculiar del Toro, el auténtico artífice del éxito llegó desde el Mirandés, estuvo cuestionado durante la temporada y vamos a ver qué le ofrece la presidencia. Él quiere un proyecto, digamos, solvente. Yo creo que va a aceptar y que Iraola va a ser el míster del Rayo la próxima temporada en Primera División.
Andoni Iraola en el partido de la una, que hoy estamos emitiendo en directo aquí desde el Estadio de Vallecas, y Carlos Rodríguez con aficionados del Rayo, con el corazón, con el latido verdadero de este equipo. Carlos.
Sí, señor. Aquí estamos de tertulia futbolera, ahora con un integrante de la Peña Rivas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre?
Buenas tardes. Luis Alhambra.
Bueno, lo primero, felicidades para todo Vallecas, para todo el rayismo. ¿Qué tal se levanta uno hoy?
Muchas gracias. Pues bueno, hoy con una resaca de sueño, pero muy contento, muy contento.
¿Era usted de los que confiaba, tenía mucha fe, era un poco más escéptico antes de empezar el partido?
Pues la verdad que era un poco escéptico, pero cuando empezó el partido y vi cómo iba la cosa, la verdad que todo bien. Vamos, que confié hasta el final, viendo cómo estaba la cosa, muy bien y, no sé, muy contento. Luego, la noche, pues ya sabes, la noche he podido dormir, pues muy poquito, y, Y nada, súper contento hoy y viendo con los amigos de aquí a ver qué tal está el futuro, a ver qué tal enfocamos esto.
Bueno, además con un año tan complicado, sin público, claro, para todo Vallecas ha sido muy difícil toda esta claro, etapa, toda esta época de pandemia. Yo creo que es una alegría que le va a venir muy bien al barrio, ¿no?
Claro, para todo Vallecas y para todo España, eso es, sí, claro. Pero la verdad que la gente ayer, la tensión, se quitó bastante tensión y hoy Vallecas es otra cosa. Yo diría que es más alegría, hasta las calles están más bonitas hoy.
Además hace un día fantástico, no hace calor, reluce por momentos el sol y el año que viene, como decíamos otra vez, el rayito en primera. Habría ganas, ¿no? Aunque tampoco ha sido mucho, han sido 2 años solo. Sí, os han hecho muy largos.
Sí, no. La verdad que estamos acostumbrados en Vallecas a un año en segunda, un año en primera. Vamos a ver este año, como te he dicho antes, a ver si enfocamos bien. El señor presidente enfoca bien el equipo y hace un equipito que, bueno, que podamos defendernos bien y, bueno, que lleguemos bien al final de año, que la pandemia pase, que también es importante para los socios, a ver si podemos entrar al campo, no podemos entrar, y el viajar, que este año también tenemos sitios muy, muy bonitos para viajar.
Pues gracias, Luis, y a celebrarlo.
Muchas gracias a vosotros.
Más protagonistas. Me decía a mí aquí nuestro amigo, este es Independiente, Vallecas Independiente. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre?
Ángel.
Bueno, Ángel, que felicidades lo primero, como todo rayista. ¿Qué tal te has levantado? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal lo viviste? ¿Mucho nervio, mucha tensión?
Yo soy muy tranquilo. Yo soy muy analista. Yo analizo muy, muy bien las circunstancias del fútbol y una alegría muy grande. Una alegría. No soy tan rayista como los anteriores, como Luis, como Damaso, como Lola, pero una alegría muy grande. Porque no he salido del barrio, vivo en el barrio desde que nací.
A lo mejor esa tranquilidad también te hizo ver. ¿Eras más optimista que la mayoría antes del partido? ¿Lo veías un poco más diciendo, bueno, cuidado?
Yo me ha parecido bastante mala, en líneas generales, salvo partidos puntuales como las remontadas que se han hecho en Barcelona, como en el primer partido en Mallorca, salvo el alimento del Leganés. Pero estaba convencido que ellos ganaban, de que ganaban. ¿Sabes por qué? Porque en caliente las manifestaciones, tanto de entrenador como de Isi, que hicieron el otro día, estaban convencidos que el Rayo era el único equipo que podía remontar eso. Y yo también tenía certeza de eso, ¿sabes?
Sí, sí. Después de lo que vimos a lo mejor en el partido de ida, nos quedamos un poco tocados por el 1-2, pero luego según ha ido pasando la semana, lunes, martes, todo el mundo ha ido empezando a creérselo.
Ha sido de convencimiento, ha sido un tema de convencimiento. Yo creo que ellos mismos se han convencido de que podían hacerlo. Sin embargo, a lo largo de la temporada he visto muchas declaraciones que ellos se han confiado. O sea, Óscar Trejo, que es un gran jugador, dijo que se habían confiado a lo largo de la temporada en muchos partidos. Entonces, eso me decía que el Rayo tenía potencial para sacar el playoff adelante y subir como hemos subido.
Bueno, ¿y tú que eres de aquí del barrio, qué significa tener otra vez al Rayito en primera división?
Pues es una alegría muy grande, competir con los grandes, pero la realidad del Rayo sigue siendo la misma.
Y eso hay que mejorarlo.
Hay que mejorarlo, pero que no pertenece a nosotros, a los aficionados. Los aficionados están muy contentos, están en primera, pero los problemas que hay detrás del Rayo, desde la base, desde la propiedad, son innegables. O sea que eso no lo va a quitar. A ver si cambia un poquito el tema y gestiona bien el tema de los 4 o 5 fichajes que puedan hacer para poder competir, porque hay gente con un hambre aquí en el Rayo ahora, con unos jugadores como Isi, como Oscar Valentín, como el mismo Álvaro, que ha cambiado la dinámica, como muchos, y los veteranos que aportan, que tienen mucho hambre de primera, o sea, quieren ser algo en el fútbol y yo creo que el Rayo puede hacerlo bien en la temporada que viene, a pesar de lo que tenemos atrás.
Gracias, Ángel, y felicidades.
Gracias a ti, Carlos.
Bueno, pues son aficionados que se están dando cita aquí en este set improvisado de Onda Madrid, en la puerta 1 del estadio de Vallecas, del campo de fútbol de Vallecas del Toro, contentos, satisfechos y esperando que esto dure mucho en primera.
Eso esperamos, que esta vez el Rayo esté mucho tiempo en primera división ahí entre los grandes. Ahora hay que armar el proyecto, ver la primera decisión, la de la continuidad del técnico de Iraola. 1:39, seguimos, vamos con la selección española y después más Rayo, más actualidad deportiva. La selección española que ha empatado los dos primeros partidos de la Eurocopa, primero contra Suecia, el sábado contra Polonia, floja segunda parte, sensaciones negativas. Tenemos la mosca detrás de la oreja, tenemos que ganar a Eslovaquia el miércoles a partir de las 6 de la tarde. La cosa no vamos a decir que no pinta bien, porque Eslovaquia no es ninguna potencia, pero tampoco España está al nivel que todos desearíamos. Lo último de la selección es que acaba de hablar hace unos minutos César Azpilicueta, el capitán del Chelsea, uno de los deseados por el periodismo y por parte de la afición, que todavía no ha jugado un solo minuto en este campeonato, Rodrigo de Pablo.
Sí, así es, ha sido un día agitado, está siéndolo en Las Rozas, a primera hora con la foto oficial del equipo, de corto y con el traje, a las 11 el entrenamiento, y luego esa rueda de prensa de César Azpilicueta, capitán del Chelsea, campeón de Europa, 25 partidos con la absoluta, internacional desde juveniles y con experiencia, dos mundiales y una Euro a sus espaldas, que es lo que se demanda también desde un sector de la afición y del periodismo para encarar el partido decisivo de pasado mañana frente a Eslovaquia. Ha hablado Azpilicueta casi en calidad de capitán. Él lo lleva en la sangre, lo es del campeón de Europa y ha hecho balance de daños. Ha dicho cómo se encuentra el vestuario de la selección española.
La verdad que el vestuario, la verdad que está con muchísimas ganas de que llegue el partido del miércoles. Sí que es cierto que nos encontramos en una situación que nos hubiese gustado a todos que estuviese mejor, con 6 puntos. No ha sido así y ahora lo tenemos en nuestra mano. Desde luego que lo importante en el fútbol es que dependas de ti mismo. En este caso lo hacemos, jugamos en casa. Prácticamente es casi como si fuese un partido de eliminatoria. Y vamos, a analizar, por supuesto que sabemos que hay cosas que tenemos que mejorar. Hay otras que estamos haciendo muy bien y que tenemos que seguir con ello, pero... Para nosotros es como si fuese ya un partido de eliminatoria.
Lógicamente Azpilicueta se pone al servicio de Luis Enrique. Si es titular estará encantado, si no seguirá animando desde el banquillo. También le han preguntado al futbolista del Chelsea por algunas de las manifestaciones de Luis Enrique previas a la Eurocopa. Eso de que España estaba en el grupo de 5 o 6 selecciones favoritas para alzarse con el título. Después de 2 partidos, 2 empates, todas las carencias que ha mostrado, ¿en qué punto está ahora la selección española? Responde Azpilicueta.
Igual Portugal no estaba favorita en la Eurocopa 2016 y ganó la Eurocopa. Ahora es cierto que venimos de unas fases finales donde el resultado no ha sido tan bueno, donde nos hemos llevado palos duros y a partir de ahí veremos dónde podemos llegar. Yo creo que ninguna selección gana la Eurocopa ni un Mundial antes de empezar. Yo creo que esto lo importante es cómo se acaba y ahora mismo tenemos un partido que es una final y a partir de ahí hay que ir paso a paso, porque no es cómo se empieza sino cómo se acaba, y yo lo he vivido este año en la Champions. Hasta enero no estaba muy bien y luego acabamos muy bien y por supuesto que este grupo tiene la calidad y la confianza para ir mejorando, creciendo como equipo y poder hacer frente a todo este tipo de desafíos.
Y un asunto espinoso, el de la relación que tiene esta selección con los aficionados. El ambiente en Sevilla está siendo frío y en la última semana, en los últimos días, es viral un vídeo de los jugadores de la selección saliendo del hotel rodeados de seguidores, coreando sus nombres, mientras los jugadores apenas prestan atención a los aficionados. Es algo que está escociendo, es algo que está abriendo la fractura entre los jugadores y la hinchada española. Tercia Azpilicueta.
Es un vídeo en un plano corto que es cierto que no todos los jugadores en ese momento saludan, pero si algo se ha caracterizado esta selección, hemos hecho muchísimos encuentros con aficionados tanto en España como en el extranjero. Somos los primeros que nos gustaría acudir y acercarnos a la afición. No lo podemos hacer. Hemos agradecido el apoyo en cada partido en el centro del campo. Personalmente hemos ganado una Champions League y no he podido celebrarlo con mi afición, pero no me cabe duda de que la unión está, y nosotros desde nuestra parte somos los primeros que sabemos que tenemos que dar a la afición lo que necesita, ¿no?
Un tipo con experiencia, con personalidad, con liderazgo, Azpilicueta, lo que le está faltando realmente a esta selección española. Hay gente muy joven, todavía poco paqueteada en compromisos internacionales de primer nivel, y se está notando el caso de Ferran Torres o de Pedri en el último partido jugado frente a Polonia. España está teniendo mucho la pelota, una gran posesión, pero eso no se está transmitiendo en ocasiones. Más ataques que nadie, 151, más pases que nadie, 1.712, más posesión que nadie, 72%, y 28 remates, 10 entre palos. Pero estamos con 2 puntos y no hemos ganado ningún partido. Hay muchas dudas, entiendo que tiene que haber cambios con respecto al próximo partido. Os pido una rápida ronda de opiniones. Rodrigo, ¿cómo ves el futuro inmediato de la selección en el europeo después de lo que hemos visto?
Bueno, si hablamos de decisiones y de cambios, yo creo que los tiene que haber. Estamos viendo una selección sin chicha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un conglomerado de buenos futbolistas, muchos de ellos suplentes en sus equipos. Algunos adolecen de falta de carácter y creo que al equipo le falta un gen competitivo, sobre todo en las áreas, ¿no? Yo creo que Busquets está claro que va a regresar al centro del campo en sustitución de Rodri. Es verdad que Azpilicueta le daría el carácter a la defensa, que a lo mejor no tiene, o ayudaría a que lo tuviera, y además Llorente podría adelantar la posición al interior, y luego en el centro del campo también es posible que Pedri haya ido de más a menos, que no esté en su mejor momento, que sea todavía un futbolista con cierta bisoñez, y que ahí Thiago, que tiene más experiencia y que también es de la confianza de Luis Enrique, pudiera tener opciones. Yo creo que no se trata de cambiarlo todo, porque eso termina de volver loco a cualquier equipo, pero sí de apuntalar al equipo con un poquito más de experiencia y de gen competitivo.
Carlos, ¿cómo lo ves? Carlos Rodríguez.
Yo le veo poca solución, sinceramente. Creo que las soluciones ya no las tiene Luis Enrique porque ha desestimado contar con futbolistas que para mí eran y están siendo imprescindibles según pasan los partidos. Y no están, y ya no hay mano, ya no se puede echar mano de ellos. No está Albiol, no está Ramos, no está Yaguaspa, no está Navas, no está Canales, no está algún otro que se nos pueda quedar por ahí en el tintero. Y además, la poca jerarquía que tiene esta selección, como decía Rodrigo, hay casos que por unas cosas u otras no aparecen. En el caso de Busquets, evidentemente, por el tema del COVID, pero no aparece Thiago Alcántara, que es verdad que es un jugador seguramente a veces más bonito que bueno, pero tiene experiencia y tiene jerarquía. Y al final, pues va pasando el tiempo y esto no mejora, con lo cual me parece difícil el arreglo que tiene esta selección. Ojalá me equivoque y me dejen mal. Creo que confiarle una responsabilidad tan grande a un chico de 18 años no me parece bien. Es decir, para estar con 18 años y debutar con España en una Eurocopa tienes que ser Messi, Raúl, Del Piero. Tienes que ser uno de estos. Si no, me parece que es demasiado prematuro. Así que no sé, ya te digo, Del Toro, que lo veo mal.
Blas, ¿optimista o pesimista ante lo que viene?
Bueno, la preocupación va aumentando. Yo casi siempre soy moderadamente optimista, pero en el análisis tengo que ser realmente realista, si se me permite la expresión. Y hay pocos indicios que nos hagan pensar que se va a tocar la tecla para que España se afiance en esta Eurocopa. De hecho, si pasamos el miércoles, que es una eliminatoria de facto de 16avos de final de manera prematura, no parece que se pueda llegar muy lejos, ¿no? Por todo lo que han comentado Rodrigo y Carlitos. Moderada preocupación porque a los problemas evidentes de la convocatoria se están sumando otros y parece que es un equipo cogido con alfileres.
Bonilla, ¿cómo lo ves?
Pues es muy difícil cambiar todo en el tercer partido y cuando te la estás jugando no le puedes dar menear la coctelera y que salga todo muy bien. Hombre, yo soy optimista en cuanto a pasar a octavos de final, pero tampoco me crea unas sensaciones demasiado buenas la selección. Pero es que llevamos pegándonos en los grandes eventos desde hace ya bastante tiempo, no es de hoy, ¿eh? Nos la pegamos en el Mundial de Brasil, nos la pegamos en la Eurocopa de Francia, nos la pegamos en el Mundial de Rusia. Es decir, que es algo que viene ya desde largo y algo que los diferentes seleccionadores no han sabido cómo afrontar aquel cambio de generación que tanta gloria dio al fútbol español. Yo creo que no han sabido dar con la tecla del cambio y estamos como estamos.
Estamos en una situación realmente comprometida. Se ha hablado mucho de Luis Enrique, que obviamente es el líder, que como tú decías, Rodrigo, es una selección de autor, pero el presidente Rubiales fue muy claro antes del partido frente a Polonia el sábado, ¿eh?
Sí, y ya no va a cambiar su discurso, ¿no? Ya es una huida hacia adelante y escuchando además al presidente en esa zona de palco en Telecinco antes de jugar el partido frente a Polonia, creo que no hay ninguna duda de que Luis Enrique te diría que no solo es su entrenador para esta Eurocopa, sino que lo será más allá porque tiene una fe inquebrantable en él.
¿Cuánto confía el presidente en Luis Enrique, en el entrenador?
Es que si hubiera un número, yo te iba a decir casi no infinito, ¿no? Pues porque tengo una relación personal con él excepcional, pero es que a nivel profesional es un número uno y tenemos mucha suerte de tener a alguien que trabaja como él, que tiene la ambición que tiene, que transmite lo que transmite, que quiere tanto su profesión y que quiere tanto a los futbolistas.
Así que tiene pinta que por mal que nos vaya el miércoles, ojalá que no, ganemos a Eslovaquia, seamos primeros y nos clasifiquemos para los octavos de final sin problemas, por mal que nos vaya, Luis Enrique va a continuar al frente de la selección nacional. Con rapidez vamos al resto de lo ocurrido. Ayer Italia consiguió su tercera victoria consecutiva y con 8 cambios en el 11, Bonilla.
Sí, quedó finiquitado el grupo A con el Italia 1, Gales 0 y el Suiza 3, Turquía 1. Pessina hizo posible el pleno italiano, que ya estaba clasificada como primera de grupo, y por eso Mancini realizó hasta 8 cambios en el 11. Italia, ojo, suma 30 partidos sin perder y 1.000 minutos sin encajar un gol. Gales se clasificó como segunda, mientras que Suiza, con los mismos puntos que los galeses, 4, tendrá que esperar resultados. Hoy lunes también finalizan dos grupos. A las 9 de la noche, el grupo B, con el Finlandia-Bélgica, donde los belgas van a jugar de inicio con Eden Hazard, junto a Witzel y De Bruyne, y también se disputa el Rusia-Dinamarca. Los daneses, que también apuran sus opciones en un torneo marcado por el asunto de Eriksson. En el grupo C, que se va a jugar a las 6 de la tarde, Macedonia del Norte-Holanda, un partido sin nada en juego. Los holandeses ya son primeros de grupo y Macedonia ya está fuera. Y también el Ucrania-Austria. Ucranianos y austriacos buscan hacer historia metiéndose por primera vez en los octavos de final de la Eurocopa. A los de Shevchenko les bastaría un empate para ser segundos de grupo.
Eso en cuanto al resto de grupos. Vamos a pulsar de nuevo la opinión de los rayistas que están aquí en el Estadio del Rayo, felices después del ascenso de los suyos. Carlos.
Venga, más aficionados. Ahora de la peña Planeta Rayista, uno muy joven. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te llamas?
Buenas tardes, mi nombre es Adrián.
Bueno, a ver, ¿tú no has dormido nada o sí?
Me ha costado. Hoy, por la cuenta que me trae, tenía ahí un examen importante y tenía que dormir, pero bueno, sí, costó. Y bueno, muy emocionante, la verdad. Agradecer sobre todo a los jugadores, que gracias a ellos, los aficionados o parte de ellos, nos hemos mantenido ahí al pie del cañón. Y bueno, pues más que nada eso, agradecer a los jugadores, que han sido los responsables de todo esto.
Bueno, tú tenías mucha fe en este equipo a pesar del resultado de la ida. ¿Creías como han ido creyendo todos los jugadores a lo largo de la semana?
Hay que creer. Hay veces que se cree más, otras veces que menos, pero bueno, mientras hay vida hay esperanza. Y pues eso, había que creer. Y yo pensé que sí iba a pasar, porque joder, Iraola es un tío que es muy solvente en las eliminatorias y bueno, ya lo hemos podido ver, que así ha sido.
Bueno, que ¿de dónde te viene a ti la vena rayista con esa juventud que tienes, eh?
Gracias sobre todo a mi familia, a mi padre, joder, que siempre ahí desde pequeñito inculcándome todos los valores y bueno, desde pequeñito al estadio mamando bien de rayismo ahí.
Porque tú eres del Rayo, ¿o tienes otro equipo segundo?
Rayo a muerte, ni segundo ni nada, Rayo a muerte.
O sea, que el año que viene aquí, a ver, te da igual quién venga, pero lo importante es que el Rayo está en primera.
Exactamente, lo importante, y joder, animar a tope, que ya también tenemos ganas nosotros de venir aquí al estadio.
Muchas gracias.
A ti, gracias.
Felicidades. Bueno, pues con esto del Toro terminamos con los aficionados del Rayo que están por aquí, por el estadio.
Felicidad aquí en Vallecas, como no puede ser de otra manera. El Rayo vuelve a Primera División, lo ha hecho después de dos grandes eliminatorias frente al Leganés y frente al Girona. Del conjunto rayista que está llegando para esa comida que están organizando allí en el Mesón Chistulas.
Bueno, tiene que ser muy buena la carne para alimentar la zurda de Isi Palazón. Isi, leyenda, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal tú? ¿Qué tal la noche? ¿Qué tal la celebración en el campo? ¿Qué tal la temporada? Porque ha sido muy partícipe, ¿no?, de esta gran hazaña del Rayo.
Bueno, pues la noche muy bien, ¿no? Al final no he asimilado aún todavía que estoy en Primera División. Aunque me cuesta un poco asimilarlo, pero muy contento. Ayer anoche disfrutamos los integrantes de toda la plantilla. Y bueno, con los familiares aquí a comer, como tú dices, a comer buena carne y a disfrutar del momento.
En tu caso no hace mucha falta, pero a Pozo le habéis quitado la melena de golpe. Lo he visto salir del taxi y no lo reconocía.
Ya le dije, digo, escúchame, te vas a quedar como yo. Y nada, ayer lo rapamos y ahora que disfrute el verano sin pelo, que se está mucho más a gusto, como lo digan a mí.
Y sí, estamos en la Radio de Madrid, solamente te pido para terminar que le mandes un mensaje a los oyentes de Onda Madrid, a la afición del Rayo que está escuchando ahora mismo desde el estadio, estamos haciendo allí el programa. ¿Qué ha sentido Isi en el Rayo después de esa temporada? ¿Qué es el Rayo? ¿Qué supone todo esto?
Para mí un golpe de humildad al fútbol. Creo que hemos hecho una cosa que quizás hoy, mañana, ni pasado lo valoremos, pero con el tiempo se da cuenta la gente, los rayistas, de la gran importancia que ha tenido lo que hicimos ayer en Montilivi, ¿no? Y sobre todo, yo lo vengo diciendo desde el domingo, después del partido de la ida en casa, que creyesen en nosotros, y al final, cuando los futbolistas creen, la afición cree y todos creen, al final los sueños se pueden alcanzar.
Eres más famoso que Camacho ya, ¿eh?
bueno, no sé si más famoso, pero bueno, he conseguido mi sueño y espero estar mucho tiempo más en Primera División y que sea con el Rayo.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Desde Cieza, desde Murcia, desde aquí nosotros del Toro cortamos y cerramos, pero el grifo de la felicidad rayista continúa abierto.
Gracias, Blas. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Y vamos con los dos últimos protagonistas del fin de semana. El primero, John Rahm, que esta madrugada ha ganado el Open de los Estados Unidos de golf. Laura Cabrera.
Ha hecho historia el español de 26 años. Por primera vez en 121 años de historia del US Open lo gana un español. Sí lo habían hecho antes, pero no concretamente el US Open. Seve Ballesteros, José María Olazabal y Sergio García. En su 15º grande, el vizcaíno alcanzó la gloria y además recuperó el número uno del ranking mundial dedicado a todos los que lo han pasado mal, incluido él, por el COVID.
Este es para la familia y para España. Hay mucha gente en casa que lo ha pasado fatal. Cuesta creer que, nada, hace un par de meses estaba en el hospital con Kepa, viendo al Atleti jugar la final de la Copa del Rey. Siendo muy de Bilbao, que esto no lo decía muy a menudo, hubiese dicho, pues claro, seguro, estaba claro que lo iba a ganar. No es que sea una persona chula, pero siempre he tenido confianza y me he creído lo que puedo conseguir, ¿no? Y hoy era básicamente ese mismo niño pensando para que era para ganar un grande. Es para Seve. Sé que este trofeo es algo que Seve quería ganar muchísimo para él y para el golf español.
Recupera el número uno del mundo, se embolsa 1.900.000 euros por el triunfo. El otro gran protagonista es Marc Márquez, que 581 días después volvió a ganar, esta vez en su circuito fetiche en Sunset Rings. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. ¿Qué tal, cómo estáis?
Dime qué significa esta nueva victoria de Márquez, cuán importante es para él.
Pues significa sobre todo el triunfo del trabajo, del esfuerzo, de la recuperación y todo un reto. Hablaba con Doohan, que sufrió una lesión muy grave y le animaba a seguir adelante para poder volver a ganar lo que hizo ayer. Quizá el triunfo más sensible para todo el equipo. Vimos a todos llorar y sobre todo la emoción de ver a Omar Márquez, que tras 11 meses después de su caída, donde se fracturó el húmero en Jerez, 581 días después vuelve a estar en lo más alto.
Eso te iba a preguntar. Emoción de Márquez, que era más o menos lógica, pero emoción extendida a todo el equipo Honda ayer, ¿eh?
Nunca hemos visto al equipo, a los técnicos japoneses, incluso llorar, ni siquiera con un mundial de Marc Márquez, que recordemos lleva ya 8. Fue una sensación de todo el equipo, donde recordó y agradeció a cada uno de ellos todo el trabajo que han hecho a Honda, a por supuesto su manager, a su jefe de mecánicos y también a un fisio que ha estado viviendo con él en este último año para poder recuperar la senda de la victoria como hizo ayer en Alemania.
Este es Márquez, le escuchamos.
Cuando he cruzado la línea de meta, bueno, lo hemos vuelto a hacer, eso que nos llevamos, disfrutamos esta victoria de momento. Sé que vendrá Holanda, que volveremos un poquito a nuestra realidad, que no es estar en la victoria, pero ahora espero que haya más momentos de estos de aquí a final de temporada y poderlos aprovechar. Quiero agradecer a todo el mundo, sobre todo a Honda, que me ha respetado muchísimo durante la lesión. Todos los doctores, empezando por Mir, acabando por el equipo de Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, Carlos del Fisio, que ha estado un año viviendo en casa, todo mi equipo, que ellos saben quién son, mi hermano.
Marc Márquez, después de ganar, hasta aquí el partido de la una, especial en Vallecas, el ascenso del Rayo, que ya es de primeros. Quedes con el informativo de las 14 horas, Mar Deportes, esta noche a las 9, con José Luis Poblador. Gracias a todos, adiós.